Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer Hoy. Estamos en el capítulo 29 de la temporada 3 de Juego de Tronos Computer Hoy. Hoy cuento con la colaboración de mis compañeros Rubén Andrés y Kaitz Ortega. ¿Qué tal, chicos?
Muy buenas. Pues muy cansado, la verdad. No.
Hoy es viernes, estamos grabando en viernes y se nota, ¿eh?
Hoy es viernes, pero el domingo fueron los Oscars. Fíjate. Y eso agota, ¿eh?
Ojo. A ver, yo tengo la wifi como in extremis. Tengo en extremis. Eso es de la
La tengo agotada. Está claro porque se entrecorta todo lo que dice Rubén, literal, ¿vale? Todo se está entrecortando.
Ay, Dios mío.
No sé si fue más al router por cosas del directo, no sé si te puedes acercar o no, ¿vale? A ver, Kaitz, cuéntanos el tema de los Oscar, porque a mí me hace hemos visto pues Oscars que estaban como muy apuntados este año a quién se lo iban a dar, ¿no? Por ejemplo, Brendan Fraser o nuestro querido tapón, ¿no? De Indiana Jones. No sé cómo se llama, de verdad, soy un horror para los nombres. Pero que son Oscars que estaban como muy dirigidos.
No sé qué.
Ya se sabía que le iba a tocar. ¿Cómo fue la entrega? Porque este año no ha habido galas, ¿no? Quiero decir.
Este año ha sido una gala toda aburrida que esperábamos, ¿no? Lo que el público desea, ni guantazos ni sorpresas. Una gala aburrida que cumple todos los pronósticos. Y es que ha sido, vamos, yo tenía ciertas dudas respecto a todas partes, que ganase la mejor película, porque aunque llevaba toda la carrera había hecho bien, ¿no? Todas las galas anteriores, todos los premios, había triunfado y demás. Pero es cierto que es una película muy extraña para ganar, porque es una película que hay mucha gente que no puede entender. Porque tú le pones esta película a gente de 70 años, por ejemplo, que está muy habituada al código audiovisual, pero no al tema multiversos, al tema, a este ritmo, a este montaje, ¿no? Y a mí me parece, o sea, cuanto menos arriesgado. Pero bueno, si algo aprendimos con Parásitos hace 3 años es que puede ganar cualquiera. Y que está bien tener un poco de variedad, ¿no? Uh-huh. Así que no sé. Realmente yo creo que estamos en una época muy de transición en los Oscars, porque pasar de coda a todas partes es un salto con muchos grises por medio, vamos.
Y hablando de saltos, ya el salto clarísimo hacia plataformas digitales, porque hace unos años hablábamos de que a lo mejor había una nominación y este año prácticamente la mayoría. No sé si era la mayoría, pero muchas de las nominaciones, creo que eran 13, 14, eran de plataformas digitales.
Sí, vamos, hace tiempo, bueno, también tiene mucho sentido con el tema de la pandemia, ¿quién ha seguido ingresando dinero? ¿Las distribuidoras? No, las plataformas. Al final, ¿no? Entonces, y es cierto que este año, todas en todas partes no es de plataforma, pero bueno, ha ganado Guillermo del Toro con Pinocho, película de Netflix, ¿no? Sí. Y quieras que no, o sea, ya es una parte indisoluble de la industria del cine, vamos. Y bueno, año ha sido así, año que viene ya seguramente será más todavía.
Sí, sin duda. A ver, vamos a retomar qué estamos viendo, qué estamos leyendo, qué estamos haciendo a nivel cultural. Bueno, Kaitz, cuéntame tú qué estás viendo últimamente a nivel de cultura.
No, bueno, yo te cuento que he visto hace un par de días la Luther, Cae la noche.
La verdad, es verdad.
Sí, que a mí la serie de Luther me gustó muchísimo. La verdad es que el personaje de Idris Elba, el libro que hay, el ambiente de Londres, ese tono tan malsano que tenía, me gustaba mucho. Entonces, también es cierto que sé cómo son las adaptaciones de serie a película y que muchas veces es una despedida o una historia alargada o un intento de captar nuevos públicos, ¿no? Y la película me ha dejado bastante frío. Me ha dejado bastante frío porque considero que es más una película casi de James Bond o de 007, de Misión Imposible, que de luces. Es súper espectacular, sale de Londres, hay helicópteros, explosiones, hay incluso el tono. Es
Claro.
más blockbuster que de lo que era la serie. Por lo cual, yo no me siento traicionado, es cierto que no me siento traicionado como amante de Luther, pero sí que es verdad que me siento un poco confuso respecto a qué he visto, ¿no? 2 horas y media muy salvajes. Y bueno, también es cierto, con un poco de mala leche, que Idris Elba quería ser James Bond, pues en el fondo ha sido ya con esta película.
Mira, a lo mejor esta es la oposición, ¿no? Quiero decir, ha hecho ya el estudio la oposición, se ha sacado la plaza con
Sí,
Luz
sí, sí.
y intento saber si antes o después vemos un 007 de color, de negro, vamos, que yo no he visto ninguno, ¿no?
No, 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 no lo ha habido de momento, lo habrá con el tiempo seguramente, igual que ha
Y
habido
acabaremos.
vamos, lo
Y
mismo.
acabaremos viendo seguramente hasta un 007 mujer si sigue la franquicia. Vista la tendencia de muchas películas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, toda la franquicia que hubo de de robar en los casinos,
Sí, o sea,
como
sí, deben, etcétera, etcétera.
hubo versión con mujeres, la de los cazafantasmas también ha habido versión con mujeres, ¿no? Pues es muy probable que un personaje como 007, que al fin y al cabo es un espía, pues puede ser perfectamente, da igual.
Sí, o cambias o caes en decadencia, eso es así.
Sí, no, literalmente. Además, es que para mí no sería forzado, ¿sabes? Para mí es natural porque al fin y al cabo es un puesto en ese universo, ¿vale? De 007. Entonces, pues da igual quién entre. Puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces, bueno, acabaremos viendo cómo va el tema. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo te voy a comentar cosas que he visto, ¿vale? Mira, he ido al teatro a ver una obra de Illana que se llama Greenpeace. Muy, muy divertida. Es una obra para reírte, ellos prácticamente no hablan, es todo como Gramelot, todo. No verbalizan nada, pero se entiende todo, que eso es lo curioso. Entonces, si vais con alguna persona que no sepa español, no os preocupéis que se va a enterar de toda la función y te vas a reír seguro. ¿Vale? Por una parte. Y luego, por otra parte, he visto una serie que te la estaba comentando antes, que es una serie de palomitas de Netflix que no vale para ni premios ni nada, pero se llama Detox, ¿vale? Y os cuento un poquito la sinopsis por no destriparla, porque son 6 capítulos. Es una serie francesa, protagonistas dos mujeres que por devenires de la vida, pues les va muy mal, se meten con ellas en redes sociales, tienen una adicción a móvil y deciden hacer un periodo de detox de dispositivos tecnológicos. Entonces, se tiran un mes sin móvil. Y claro, imaginad que es todo lo que les puede pasar. Pues el primer día, pues se duermen porque no tienen la alarma, tienen que comprarse una para apuntar notas. Hay una que es medio acosadora de su ex y claro, pues ya deja de acosar porque no lo sigue en el móvil. En fin, que pasan mil, mil historias y es muy divertida. Yo, si podéis echar un ojo, como digo yo, es una serie para verla comiendo, para ver la serie de palomitas, no para rellenar el tiempo, porque al fin y al cabo te vas a reír y a mí el concepto de detox digital sí que me parece interesante y nosotros lo sabemos que curramos con cacharros todos los días. Yo cuando me voy un fin de semana en plan de no miro nada, en plan de coges el móvil el lunes y todavía tienes batería desde el domingo, ¿sabes? Desde el
Estas son
domingo.
vacaciones, ¿eh?
Eso yo estoy muy feliz cuando hago eso, que es muy de vez en cuando, pues también. Pero bueno.
Bueno, ¿qué nos vas a contar? No, o sea, yo por mi parte muy a favor de las comedias, de las series de comedia, porque creo que hacen falta, que cada vez pensamos que tienen que ser dramas o ciencia ficción o terror para ser profundos, cuando la comedia es un pasatiempo por excelencia, vamos.
Sí. Además, quiero decir, aquí, por ejemplo, en esta comedia está todo muy, muy tono comédico, quiero decir, muy comedia. Tirado todo por la comedia. Aunque haya una crítica social, está tirada por la comedia. Pero hay comedias que le llaman dramedia o comedias dramáticas, que como ya está explotándote la cabeza con tanta mezcla de cosas contrarias, que sí que tocan temas de manera muy seria, aunque con una pizca de humor. Y Y a mí me parece quizá la manera más fácil de llegar a esos temas. Porque.
Hablando de comedia, ¿Rubén tendrá por fin conexión a internet?
Pues no lo sé. Vamos a verlo, vosotros me diréis.
Perfecto, perfecto. Ahora sí, ahora se te oye, no se te corta todo
He
bien.
tirado el tubo gordo de Movistar directo hasta el router y
Nuevas tecnologías, ¿eh?
ahí.
Ha pinchado el cable de Ethernet al router del vecino, dice.
Bueno.
Bueno,
Ahí,
Rubén,
ahí sí,
¿qué
ahí sí, ahí
estás
sí.
viendo? Cuéntanos, ¿o qué has visto?
Pues lo que contaba, que yo en la última intervención que hice en el podcast estaba viendo entrevías de José Coronado, de Luis Tahera, y en ello sigo pues dándole un poquito a esa trama policíaca, a esa trama de barrio, drogas, narcotráfico, etcétera. Y la verdad es que muy bien, cada vez mejor, cada vez. Los personajes encuentran mejor su sitio y la verdad es que me está encantando. Y luego he empezado Richard, la serie de Prime, con el protagonista Jack Richard, se ve envuelto en una investigación también de asesinato, en definitiva, acción, y la verdad es que para pasar el rato son dos series. Que me están gustando mucho porque tienen eso, mucha carga de guión.
Esa serie de Richard, yo la vi, es de Amazon Prime, creo.
Sí, sí, sí.
La vi y yo antes había visto Ra Jack Richard, de que salía, ¿cómo se llama?
El Tom
El de Misión
Cruise.
Imposible. Sí, el de Tom Cruise, este. Joder, como los nombres y yo nos llevamos muy bien, me acuerdo de todo de lo que me tengo que acordar. Tom Cruise. Entonces, claro, cuando vi la serie fue como.
Sí, pero es como no tiene
Me
nada que ver.
chocó muchísimo, es como, pero si Tom Cruise es
No,
un
no.
tapete.
Ha crecido, le han dado mucho Petit Suisse a Tom Cruise ahí.
Sí, 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 sí.
No, no. Le han dado más Petit Suisse de la cuenta, sí.
Así
Sí,
que
sí.
nada, bueno,
No, y ya está.
nada más y nada menos, ¿no?
Nada más y nada menos.
Yo aquí quiero dejar así como por adelantado cositas que quiero ir a ver al cine. Una de ellas es la próxima de John Wick, la cuarta, que dicen que segundas partes no son buenas. Pues cuando es la segunda parte de la segunda parte, o sea, la cuarta, imagínate, tiene que ser
No,
ya.
la cuarta parte eleva el nivel aún más.
Sí. No, no, sí. De hecho, te estoy diciendo que voy a ir a pagar para verla al cine. O sea.
¿Cómo, cómo, doble
¿Cómo que?
tirabuzón
No,
ahí,
no,
¿eh?
no, 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 no vas a ir a pagar. Tú sabes que Hobby Consolas organiza el preestreno de John
Ah,
Wick.
hay un preestreno. Qué curioso que coincide el día del preestreno cuando estoy en París en un viaje que no puedo contar de qué es, pero.
Ah, bueno, no te preocupes. Te escribimos por mensaje, bueno, te mandamos
Sí,
un mensaje de
no, pero
impulsa,
está
¿no?
muy
Y
bien.
hacemos
Hacemos todos
toda
los
la
spoilers.
película. Kaich, está muy bien porque, porfa, cuéntalo para que nuestros oyentes lo sepan, porque pueden ir gratis a ver la película antes de que se estrene en cines, ¿no?
Eso es. Lo hemos anunciado ya por redes sociales en Hobby Consolas. Este jueves a las 7:30, creo que es, en Cinesa Príncipe Pío, organizamos el preestreno de John Wick en Madrid. Vamos. Que es un pelotazo. Además, si vas disfrazado de John Wick, o sea, si vas con traje, básicamente, te damos una moneda de oro o algo parecido al oro. Entonces,
Vale.
sí,
Ojalá
sí.
llevara chocolate,
Bueno, yo no digo que lleva dentro o si lleva dentro algo, vamos. Pero vamos, eso sí, aviso que es una película bien larga, que son 2 horas y 40 minutos. Así que vayamos al baño antes, porque luego nos perdemos 100 muertes en 5 minutos. Y lo dicho, hemos visto ya la película en Hobby Consolas y es muy espectacular. O sea, no, no baja para nada el nivel. Sí, seguimos creciendo. No va al espacio todavía, esperemos que la quinta parte vaya al espacio por fin.
Bueno, es que yo estoy sorprendiendo la opción de que la quinta parte sea un multiverso John Wick. Ahí lo dejo, ¿eh? Ya sería la rehostia.
Sí.
Tú imagínate.
Keanu Reeves toda vez en todas partes, ¿no?
Literalmente. Imagínate cómo sería eso. Bueno, y ya por cerrar el tema de entretenimiento y te liberamos, Ekais, la otra que quiero ver es a finales de mes que estrenan Dragones y Mazmorras. Dungeons and Dragons. De carne y hueso.
Eso
Que.
es. Y
El otro día estaba hablando con una compi y decía, es que yo no sé qué juego es Dragones y Mazmorras. Y digo, ¿tú has visto? Y digo, ¿en serio? Digo, ¿no, no lo sabes? Digo, ¿has visto Stranger Things? Pues a lo que jugaban, Dragones y Mazmorras,
claro.
por ejemplo,
Se
¿sabes?
llama salto generacional eso. Sí.
Sí.
Básicamente,
L
pues sí.
literal.
O sea, esperemos que le vaya bien a la película, porque si le va bien, seguro que se inicia una franquicia, vamos.
Claro, y, es que eso da para alargarlo. Claro.
Sí. Y vamos, por lo que alguna compañera la ha visto ya y es muy entretenida la película. Uh-huh. Así que si queréis os cuento muy brevemente los estrenos que hay antes de desconectar. Sí, sí. Tres estrenos muy rápidos. En el cine Shazam, la furia de los dioses. Shazam 2, para todo el mundo, vamos. Película que llega en una época súper rara, porque claro, DC ya no va a ser DC como estaba planificado con el de James. Entonces, todos los homenajes y las escenas post-créditos ya no llevan a ninguna parte. Así que, bueno, una película un poco rara que en general no ha salido muy bien.
Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
La verdad es que la película
he visto el tráiler y me da la sensación de ya he visto todo lo que tenía que ver de la película. A lo mejor me equivoco, ¿eh?
Digamos que no es de lo mejor de DC. Pero bueno, ya está. Y luego en plataformas tenemos en Disney Plus, que se ha estrenado ya El estrangulador de Boston, con Keira Knightley, una basada en hechos reales, una investigación, bueno, la historia la sabéis todos, imagino. Uh-huh. Y que es una película muy entretenida, un thriller para ver este fin de semana.
Pero además es una serie, ¿no? Es peli.
Sí, es una película, tal cual. Y por último, ¿cómo se llama? Un futuro desafiante en Apple TV Plus, una serie que se ha estrenado este viernes, 8 capítulos, y estos que dan miedo. Ciencia ficción, pero basada en el cambio climático muy cercano. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo nos va a afectar a nivel personal, familiar, laboral, etcétera? Y es muy curioso porque llega con muy poco nombre, pero con un reparto que incluye a Meryl Streep, a Edward Norton o...
Vamos a... Con Apple TV. Apple TV es que tiene un elenco, quiero decir, estarán cobrando, ¿no?, una nómina, no sé cómo lo llevarán, pero tienen un elenco porque está Tom Hanks, está Will Smith en muchas series. Quiero decir que hay
actores. Aniston, claro.
Están, vamos, en versiones muy grandes y además una inversión que se basa en productos propios, que es todo lo que Apple TV, lo cual es muy interesante porque tú sabes que va a seguir ahí la plataforma siempre, ¿no? Otra cosa es que es cierto que de momento no están invirtiendo mucho en publicidad en España, por lo cual la gente desconoce el producto de Apple TV Plus, pero yo siempre lo digo, merece mucho la pena.
Bueno, pues ya estaría todo dicho. Yo creo que tenemos un montón de recomendaciones, ¿no?
Hombre, hay viernes que viene John Wick.
Un fin de semana larguito porque es el día del papi y el día del padre, el 19 domingo y el 20 es festivo en al menos en muchas partes de España, ¿eh? Sé que, por ejemplo, en Barcelona no, pero...
Lo sentimos, Rubén.
Te va a tocar currar.
No pasa nada. Yo me siento madrileño en el corazón.
Bueno, pues entonces, nada, Kaitz, pasamos
un fin de semana. Hay fiesta.
Venga, pues un abrazo a los dos y a quien está por ahí. Venga, chao.
Hasta luego.
Bueno, vamos a hablar rápido de los Xiaomi 13, ¿verdad? La familia de los Xiaomi, que los estuviste tocando, estuviste en la fábrica de Leica, estuvimos en el Mobile, que fue la presentación, los has podido analizar, hacer fotografías, vamos, que ya prácticamente son de la familia, ¿no? Cuéntanos.
Son de la familia que, a ver, se me han ido de Erasmus, digamos. Son tan de la familia que han emigrado ya. Mira, una cosa que nos preguntan mucho. Oye, ¿y con los móviles que analizáis qué pasa con los móviles que analizáis? Pues mira, los devolvemos. Los devolvemos justo después de analizarlo, como ha pasado con este Xiaomi 13. Y no te los puedo enseñar ahora mismo. Pero en definitiva, lo que has contado, hemos disfrutado mucho analizando los Xiaomi 13, porque además vienen con el sello de Leica, viene con el, no viene con el puntito rojo, que el puntito rojo, eso sí que es otra historia, pero sí que viene con el desarrollo de las cámaras de Leica, que digamos, ha dejado a Huawei y todo lo que ello, con ello ha aprendido, y se lo ha llevado un poco a Xiaomi. Y aquí, ojo, lo que han hecho, que la verdad es que está muy, muy, muy bien. Son, es cierto, son series 13. Son dos móviles que llevan el mismo nombre, pero con diferente apellido. Y eso los hace muy, muy, muy diferentes. Para empezar, el Xiaomi 13 es un móvil pequeño, compacto, para 2023, podríamos decirlo. Se mueve en el rango del Samsung Galaxy S23, del iPhone 14. Son móviles
con 5 pulgadas, ¿no?
Un poquito, sí. Claro, es un poquito más chiquitito. Es una pantalla AMOLED de 6,36 pulgadas, concretamente, con una resolución Full HD, con tasa de refresco de 60-120. Eso es una pantalla LTPO, pero no es el LTPO de la última generación, que permite un ajuste más preciso. Únicamente o se ajusta a 60 o se ajusta a 120. Y bueno, la verdad es que es una pantalla estupenda, pero en lo que se refiere al tamaño, es un tamaño bastante compacto que se hace muy cómodo en la mano. Son 189 gramos, los bordes son más rectos, son así un poco del estilo del iPhone, ¿no? Que ahora ha marcado un poco tendencia, y muchos móviles, muchas marcas están yéndose hacia ese estilo, bordes rectos, esquina redondeada. La verdad es que es muy cómodo de utilizar. Y me ha gustado mucho la experiencia en la mano. La pantalla es plana también, para aquellos que no les gustan tanto la pantalla curva, la pantallita plana. Y la verdad es que la pantalla se ve espectacular. Tiene un brillo de entre 950 aproximadamente y más allá de los 2000. Hemos llegado a medir picos de brillo de 2500 luxes, lo cual es una barbaridad. Tiene soporte para HDR10 Plus, tiene soporte Dolby Vision, lo cual ese brillo en momentos muy puntuales lo que te permite es generar un color mucho más, un color más rico, digamos, más las luces más enérgicas.
¿Puedes comentarme, para hacerlo un poquito más rápido, uno y uno? Es decir, por ejemplo, la cámara del 13 normal, por llamarlo así, ya está definida. ¿Qué diferencia hay con el Pro? ¿Qué es más grande? Sí.
Básicamente, si te parece bien, hacemos primero los puntos comunes, que es lo que más los define, que es el Snapdragon 8 generación 2. Es el procesador de la gama alta por excelencia. Han hecho un excelente trabajo aquí, Qualcomm, con optimización de consumo, con una buena potencia, con una buena gestión de temperatura, y ello, todo el conjunto, lo que hace es dar un resultado en general, cuando estás jugando, cuando a la hora del uso en el día a día, todo te lo mantiene con muy buena temperatura, por lo tanto no hay estrangulamiento térmico, se mantiene mucho más estable, mucho más sólido, todo funciona bastante mejor y además consume menos batería. Y eso es importante, porque luego tenemos otro aspecto que es bastante común en los dos móviles, que es uno tiene 4.500 mAh, el más pequeñito, el Xiaomi 13, mientras que el Xiaomi 13 Pro tiene 4.820 mAh. Puede parecer una diferencia, hombre, pues tiene más batería el Xiaomi 13 Pro. Sí, sin embargo, he tenido las mismas horas de pantalla. ¿Por qué? Porque tiene una pantalla de 6,73 pulgadas, una pantalla LTPO, que esta sí que permite un ajuste mayor de las frecuencias. Tiene una resolución 1440p, lo cual mayor resolución también tampoco juega a favor del consumo. El brillo sí que es el mismo en ambos terminales. Tiene la pantalla es curva, la experiencia de uso también es otra. Pero en definitiva, al final es, vale, sí, tiene esos 320 miliamperios más de batería, pero al final se lo consume la pantalla. Entonces, en horas de uso son equivalentes, es decir, tienes un día de uso, digamos, intermedio, sin darte una partida muy larga ni hacer un trabajo muy exigente de cámara, de pantalla, etcétera, pero con un uso normal, con un uso habitual de redes sociales, correo, etcétera, puedes conseguir entre 6 y 6 horas y media de pantalla fácilmente, lo cual se sitúa en la media de los móviles de gama alta prácticamente. Y
además, lo importante ya no es, vale, tiene batería como para un día, es lo que viene en la caja.
Claro, en la caja vienen dos cargadores, uno en cada uno, obviamente. El pequeño, el del Xiaomi 13, tiene una carga de 67 vatios y el más grandecito, el 13 Pro, tiene una carga, un cargador GaN, que es bastante compacto, además, de 120 vatios. Además, te permite carga inalámbrica turbo de 50 vatios, insisto, de forma inalámbrica, y una carga inalámbrica inversa, efectivamente, como ese. Ese mismo es. Y una carga inalámbrica inversa de 10 vatios, lo cual te permite pues cargar otros dispositivos, otro móvil, o auriculares, reloj, etcétera, directamente poniéndolo encima del smartphone. Y además, oye, pues con 10 vatios, que muy poquitos móviles te dan esa carga inversa, porque normalmente
es cinco.
De 4, sí, 4 y medio, 5. Ronda la última carga así inversa. Esos son más o menos los puntos más comunes. Otro punto común importante, porque tiene MIUI 14. MIUI 14 te viene con bastante bloatware. Mira, igual en un móvil de gama media, en un Xiaomi convencional, vamos a decirlo así.
Perdón, está basado en Android 13 ya, ¿verdad?
Está basado en Android 13, sí. Pero claro. Viene sobre todo, como vienen todos los MIUI, muy cargado de aplicaciones, muy cargado de aplicaciones que a veces se repiten bastante. Correo, la gestión de... Además, hay como varios apartados de optimización, de limpieza, de liberar espacio, etcétera. Entonces, todo eso es como un poco marear al usuario, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor en un móvil de gama media o de gama baja, como son tradicionalmente o eran tradicionalmente los Xiaomi, pues bueno, se lo puedes admitir. Pero en un móvil de gama alta, aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces yo creo que Xiaomi aquí tendría que hacer un esfuerzo adicional para, digamos, afinar un poquito más MIUI y darle un poquito ese esplendor que tenía y que se ha ganado con los años, ¿no? Es una capa absolutamente personalizable en todos. Eso es, en ese aspecto es excelente. Pero luego tiene ese componente de demasiada carga de software. Hay algunas cosas que la selección de temas, la configuración de temas, si ya lo tienes en Android 13, que en Android 13 tiene la opción de personalización de la interfaz en función del fondo de escritorio que tú pones, por ejemplo, ¿por qué no aprovechas esas funciones y empiezas a marear al usuario con aplicaciones, con tal, por cual? Lo sabemos, porque lo otro se monetiza y eso no, efectivamente. Pues ahí es donde voy, ya lo estás, no tienes esa necesidad de monetizarlo como en un móvil de gama de entrada o gama media, no tienes esa necesidad de monetizarlo en un móvil de gama alta o premium, como es el caso de los Xiaomi 13 y Xiaomi 13
Pro. Dime precios para que la gente lo tenga claro.
Pues por poner un poco así en contexto, El Xiaomi 13, el más pequeño, viene en dos configuraciones. En 8 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento y en 12 GB con 256. La versión de 8 GB son 999,99, todo de 9. Tenemos, vamos a decir, el céntimo ya lo pongo yo, son 1.000 euros. El de 12 GB son... te lo tengo que mirar porque no lo tengo así de memoria, pero sí, son...
Pues serán 50-100 euros más.
Sí. Aproximadamente son 1.099, si no me equivoco. Confirmo inmediatamente y así no engaño a nadie.
Eso es. Y además el
precio... 1.099,99, es decir, 1.100 euros al final. Eso la versión de 12 GB con 256 GB. Mientras que el 13 Pro, ya aquí sí que tenemos una sola configuración, 12 GB con 256 GB de almacenamiento interno, y aquí tenemos 1.399,99 euros. Es decir, 1.400 euros.
¿Te acuerdas del meme?
No son móviles.
El meme de toda la vida, ¿no? Saca Apple un iPhone y es, pues yo tengo un Xiaomi que hace lo mismo y cuesta menos dinero.
Pues ahora cuesta más. Creo que en este caso.
Por primera vez en la vida, Apple podría decir la frase al revés. Con
exactamente.
Ha sido quizá la noticia más sonada, ¿no? Lo que ha hecho que más, no alarmas, pero sí por lo menos que dentro del sector de tecnología fue como, ojo, que nos estamos moviendo en unos precios que es, ya supimos hace un par de años que Xiaomi quería lanzarse hacia un mercado premium, pero es cierto que toda la herencia que tenemos de Xiaomi Xiaomi era la marca de móviles relación calidad-precio. Yo me acuerdo al principio de todo que ni siquiera estaban en España, que tú lo importabas, le instalabas la ROM y todo esto y te ahorrabas un dinero.
Después venía en China,
Ahora,
además.
y ahora estábamos hablando de unos precios, yo diría que son de los más caros del mercado, sin hablar de móviles plegables.
Sí,
¿Vale?
pero también yo rompo aquí una lanza en favor de Xiaomi, y es que sí, es cierto, es un móvil de 1.400 euros, hablando del 13 Pro, por ejemplo, pero no hay que rasgarse las vestiduras. Quiero decir, es un móvil de 1.400 euros, es un Xiaomi, pero ojo, que es muy buen móvil.
No,
Está.
una cosa no quita la otra. Evidentemente, solo faltaba que
Claro,
fuera solo por 1.400
efectivamente,
euros.
quiero decir, no estás comprando un móvil barato. Por 1.400 euros. Estás comprando un móvil de gama muy alta, de gama premium, por ese precio, por 1.400. Si nos vamos al Oppo Find X5, estaba en 1.500.
Sí.
Quiero decir, no hay que rasgarse las vestiduras, porque es cierto que choca un poquito el impacto este de, ostras, un Xiaomi y 1.400 euros, pero tampoco es una locura, porque sí que es un hardware. Que sí que lo acompaña, es decir, es el procesador más top, es la memoria más top, además viene con UFS 4.0, que es la más rápida, la más eficiente, etcétera, y luego
Cuéntame,
además el apartado de cámara, que el apartado de
cuéntame, cuéntame
cámara es
esto,
una delicia.
el apartado de cámara que es lo diferencial, ¿no? Es la relación primer móvil gordo tocho con relación con Leica y ese sensoraco de una pulgada que monta. Cuéntame qué tal la
Esto.
experiencia, porque he visto fotos y las fotografías, la verdad es que sin tener modo retrato ni nada, el propio desenfoque que se consigue ya al ser un sensor tan grande es muy, muy, muy natural, muy bueno.
Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Claro, aquí tenemos dos configuraciones. Por la parte del Xiaomi Series 13, el 13 sencillo, digamos, son tres cámaras, todas están firmadas por Leica, lo cual ya, pues bueno, pues da una cierta garantía, ¿no? No solamente ha metido mano en el apartado de la fabricación de las lentes, sino que también lo ha hecho en el procesado del color. Y lo hace con dos formas, con dos patentes distintas, digamos, lo hace con dos patrones distintos, con dos perfiles de color, que es el Leica Authentic y el Leica Vibrant. Esto lo tiene ambos dispositivos. Esto lo que te hace es, digamos, definirte la forma en el que se aplica el patrón de color, el procesado del color. En el Vibrant, por ejemplo, lo que te hace es aplicar un contraste un poco más fuerte, darte un poquito más de intensidad en los colores, mientras que en el Authentic lo que hace es hacerlo un poquito más plano, hacerlo un poquito más, digamos, matizado, ¿no? Entonces los negros, las sombras no son tan intensas, no son tan fuertes, son un poquito más grisáceas, pero eso lo hace en general. Lo que te decía es que en el Series 13, en el Xiaomi 13 más básico, tiene tres cámaras. Y una es de 50 megapíxeles, la más top, pero no es el sensor de una pulgada, que es al que
Y he visto
vamos.
El sensor que monta es una evolución del sensor por excelencia que llevamos viendo 2 o 3 años. Es la actualización que ha hecho Sony, es el IMX806, me lo estoy inventando el nombre.
Sí, efectivamente, es el 800. Entonces, este efectivamente es un buen sensor, pero claro, no llega al nivel del Pro que hablaremos ahora. 50 megapíxeles, la verdad es que es más la estabilización que le aporta la propia cámara y el procesado que deja luego, ¿no? Y la verdad es que el resultado es muy bueno, tanto con luz, tanto por la noche, en cualquier escena de luz, la verdad es que da muy buenos resultados. Luego tenemos un gran angular que la verdad es que me ha sorprendido, porque a ver, los grandes angulares, vamos a ser realistas, normalmente pinchan bastante, ¿no? Pues aquí tenemos un gran angular de 12 megapíxeles y oye, pues la verdad es que hace una buena corrección de líneas, no hace la típica que se tumban las líneas verticales de los edificios, es demasiado extremo, etcétera. No, aquí es bastante rectilíneo y la verdad es que tiene muy buena nitidez, da muy buen resultado, además es muy coherente cuando le aplica el perfil de color de Leica. La verdad es que me ha gustado bastante y creo que está entre los mejores de la gama alta. Con eso te lo digo todo. Y estamos hablando, ojo, que esto solo ha hecho que empezar, que este es el pequeño, ojo. Y luego tenemos un telefoto que es de aquí flaquea un poquito, pero es de 10 megapíxeles y estabilizado también. Y también ofrece muy buenos resultados porque la verdad es que...
¿Cuánto es por 3?
Es 3,2. Vale, es un por 3 un poquito rarito. Sí, no, porque es una focal. Claro, es una focal equivalente a 75 milímetros. La verdad es que esta focal es la que hace que el efecto del desenfoque en el fondo sea tan bueno y es tan natural, es tan orgánico. Y la verdad es que el telefoto me ha gustado mucho para eso. Me ha gustado mucho para hacer retratos sin necesidad de entrar en el modo retrato. Y la verdad es que da muy buenos resultados porque además como está estabilizado, pues es bastante complicado el mantener algo que está alejado, mantenerlo quieto. Entonces, como está estabilizado, siempre aporta un poco más de nitidez. Y la verdad es que me ha gustado mucho el tratamiento que hace e insisto, el perfil de color que le aplica en las tres cámaras es bastante coherente entre sí. Y si llegamos ya al 13 Pro, que aquí es donde saca realmente músculo Leica, y aquí dice, esto es lo que yo he aprendido con Huawei, ¿no? y aquí es donde tenemos, pues sí, el IMX989. Esto es una auténtica maravilla, un sensor de una pulgada con unos fotositos muy grandes, unos fotositos que te captan bien toda la luz. De día es muy fácil con este sensor hacer buenas fotos. Además te capta muy bien la intensidad de los colores, etcétera. Pero de noche es que es una maravilla. De noche te ofrece una nitidez porque te permite captar mucha más luz con el mínimo tiempo de exposición, por lo tanto no tienes que tanto tiempo abierto el obturador, te evita esa vibración y entonces se obtiene una nitidez bastante mejor.
Primero, no tenemos fotos movidas de noche, que es como el problema porque tiene que estar más tiempo abierto, ni tenemos que esperar estos 3 o 4 segundos del modo noche, sino que directamente al tener un sensor tan grande, le das a hacer la foto point and shoot y tiene... con un tiempo razonable de menos de 0,2 segundos,
lo ves enseguida.
Como para hacer la fotografía.
Sí, y es un resultado realmente sorprendente, y me ha gustado mucho. Luego el procesado también, no es un modo noche que intenta hacer la noche de la noche del día. O sea, no te azulea los cielos, que es lo típico que sucede, ¿no? Quieres aclararlo todo tanto que al final parece que sea de día. No, aquí en los cielos, si son negros, si no hay nubes, se mantiene negro, toda la oscuridad se mantiene con ese negro auténtico de la noche, y lo cual es muy, muy bonito, porque al final se busca eso en la foto nocturna, ¿no? Que los negros sean negros, no sean grises o le den una tonalidad azulada. Tenemos otro procesador de 50 megapíxeles, en este caso otro sensor de 50 megapíxeles, en este caso firmado por Samsung, para el gran angular y para el telefoto. La verdad es que ambos han dado muy buenos resultados también. Quizá este gran angular, pese a ser de 50 megapíxeles, no está tan bien tratado como el del 13. No es tan lineal, como decía, no levanta tanto las líneas verticales, no la estabiliza, digamos, no crea una imagen tan rectilínea como tú lo verías con tus ojos, ¿no? Es más realista la del 13. Sin embargo, claro, a nivel de nitidez, esos 50 megapíxeles se dejan notar. Y el telefoto es otra verdadera maravilla, porque además tiene lentes flotantes, y esto te lo cuento muy rápidamente. Las lentes flotantes lo que te permite es, te utiliza el teleobjetivo para, digamos, apuntar al infinito, o sea, enfocar al infinito para que tengas todo perfectamente enfocado a largas distancias, pero cuando acercas algo se entra como una función macro, las lentes se mueven para favorecer un enfoque cercano a o más cercano de 10 centímetros, lo cual, pues, y además es algo inmediato, la pones y enseguida te enfoca y te cambia el perfil de la lente. Entonces, lo que te permite es
la tener... del telemacro, ¿no? Aquel que ya hemos visto en móviles Xiaomi.
Sí, digamos. Claro, pero tiene la doble función. Al tener esa lente flotante, pues lo que hace es, tiene dos grupos de tres lentes cada una, y lo que hacen es separarse o juntarse cuando detecta que el objeto está alejado, cuando vas a disparar en telefoto y es a un objeto lejano, pues te puedes mantener el foco en aquel objeto que está a metros de distancia. Sin embargo, cuando te acercas más, si no tuviera ese sistema móvil, no podrías enfocar tan cerca. Y con este sistema móvil sí que te permite enfocar tan cerca, y además le aporta ese toque de desenfoque que te da el telefoto de 75 milímetros, ¿no? Y luego, si nos metemos precisamente en la aplicación, en ambas, en las de los dos móviles del modo retrato, lo que te hace los Xiaomi es una emulación de los objetivos más míticos, digamos, de los objetivos de Leica, ¿no? Que es el 35 en blanco y negro, el 50 milímetros con el foque este un poquito de remolino que le da un toquecito más atractivo al retrato, luego el 75 milímetros nativo del propio telefoto, y luego le aplica uno de 90 milímetros con un enfoque suave, que bueno, este es un poco más creativo y tal, pero a mí no me ha gustado tanto, la verdad, no es tan tan fotográfica, a lo mejor es un poco más de filtro y tal, pero en general es una experiencia muy buena en fotografía, y en general el rendimiento de los móviles, la verdad es que sí que es cierto que es un móvil, un Xiaomi de 1.000 euros, pero realmente es un producto que de cualquier otra marca costaría más de 1.000 euros, obviamente. Entonces sí, no está sobrevalorado, sino que está en su rango de precios.
Eso es, en precio de lo que son, es un móvil gama top, literal, procesador, exacto, cámara, esta última generación, pues eso hay que pagarlo al final.
Han hecho check. Han ido haciendo check con el hardware.
Habrá que ir ahorrando, la verdad, porque si quieres al fin y al cabo una cámara que te valga para tomar fotos de noche y demás, o tiras por una mirrorless, o tienes que irte a móviles ya de esta gama. Para el día, sabes que con cualquier móvil prácticamente hoy, de más de 200 euros ya tiene suficiente. Así que nada, bueno, pues me parece que hemos hablado suficiente de la familia Xiaomi. Vamos a hablar ahora de una tecnología que lo está petando, literalmente. Todo el mundo, ya cuando mi padre sabe de una tecnología, yo ya digo que ya es mainstream. Y literalmente mi padre ya me ha preguntado y tal, me dijo que se instalaba un chat de WhatsApp con eso, y digo, ¿pero para qué? ¿Sabes? O sea, quiero decir, ya cuando llegamos a esos puntos, ya la tecnología está en el día a día y la boca de todo el mundo, ¿vale? ¿De qué tecnología hablamos? Bueno, pues de ChatGPT, que esta semana hemos tenido lanzamiento de una nueva versión, y bueno, pues para hablar de ello vamos a contar con Carolina González, compañera de Computeroy.com, que lleva, ¿cuánto tiempo llevas, Carol, escribiendo sobre ChatGPT?
Mucho tiempo. Una auténtica experta en ChatGPT, GPT-4, OpenAI, todo lo relacionado con inteligencia artificial. No, a ver, tampoco es que sea una experta, pero al final, cuando te resulta algo tan interesante como es en mi caso todo este tipo de tecnologías, pues al final te informas. No me he leído el paper entero de OpenAI porque son 90 y pico hojas.
86 creo, pero sí.
Sí, pues eso, no me lo he leído entero. Me he ido directamente a los puntos importantes, aunque hay una versión del informe bastante más escueta, aunque también es bastante larga. Me he ido directamente a los ejemplos, al factor.
Vamos a contarlo como antes de que se enterara mi padre qué es. ¿Qué es ChatGPT? ¿Vale? Así, cortito, al pie. ¿Qué es ChatGPT?
ChatGPT es una herramienta de OpenAI, una empresa desarrolladora de tecnología de inteligencia artificial, a la que tienes acceso gratuito, aunque también cuentas con una versión Plus, que supuestamente tiene tiene alguna que otra mejora en las respuestas, en la que simplemente tú puedes hacer preguntas. Es una conversación con una inteligencia artificial y puedes obtener respuestas de todo tipo. Puedes hacer preguntas, cómo funciona la mecánica cuántica rápidamente, en cuatro palabras te explica como si fueses un niño pequeño, qué es, te hace listas de canciones famosas de los 80 de rock, te saca todo tipo de información de internet y la verdad es que resulta muy útil y por eso está petando, la verdad.
El otro día estuve hablando con un catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el tema de ChatGPT y me comentó, me dio una definición que me gustó mucho. Dice que ChatGPT es un Google con anabolizantes, que al fin y al cabo es un mega buscador que tiene como 150 millones de datos metidos. ¿De fuentes? Sí, de fuentes. Entonces, lo bueno es que es capaz de relacionar cosas y, como punto extra, que es algo que no había hasta ahora, es que te lo expresa en un lenguaje natural. Es decir, te puede redactar un pequeño artículo sobre un tema y es completamente legible. Otra cosa es que la información sea verídica, veraz o no, porque está basado en una información que está en internet. Entonces habría que verificar eso. Pero al fin y al cabo es una línea de texto que tú escribes y te responde sobre lo que tú le vas poniendo. De manera contextual, si luego escribes otra cosa de esto que le has preguntado, te va a responder también de eso. Hasta ahora ChatGPT era como que lo estaba petando y ahora ha llegado ChatGPT 4. Ya ha estado 3, 3.5 y ha llegado el 4. ¿Qué diferencias gordas hay o qué mejoras hay? ¿Qué es lo último que puede hacer esta inteligencia artificial, Carol?
A ver, el nuevo modelo de GPT-4, a grandes rasgos podemos decir que sí que incluye grandes mejoras en aspectos que a mí me parecen muy curiosos, pero tampoco es una revolución con respecto a las versiones anteriores. O sea, tampoco es que sea la repanocha y vaya a cambiar el siglo XX. O sea, sí que hay grandes mejoras, pero tampoco como para decir, wow, cuidado lo que se viene. En cuanto a lo que tú antes comentabas de esos parámetros, de esos datos con los que ChatGPT u otras herramientas que se sirvan de este modelo utilizan para poder responderte, la empresa OpenAI sí que es verdad que es bastante escueta a la hora de proporcionar este tipo de datos. El otro día precisamente estuve leyendo y ellos mismos comentan que, vale, sí, el anterior modelo, ChatGPT, que está entrenado con GPT-3.5, cuenta con 175.000 millones de parámetros, ¿vale? Entonces, desde que saltó este boom de que iba a haber una mejora de ChatGPT, un nuevo modelo, etcétera, empezó por redes sociales, sobre todo en Twitter, a deambular la idea de cuántos parámetros, cuántos datos vamos a tener ahora. Hablaban de billones incluso, y bueno, llegó su CEO, su director, y dijo, cuidado, que esto no tiene absolutamente nada que ver. En relación a esto, OpenAI no ha dado ningún tipo de dato. Y esto lo está haciendo a posta.
Y este es el cambio que vemos ahora mismo con OpenAI. Exacto. Es un cambio de dirección. ¿Por qué? Porque hasta ahora la compañía estaba liberando cómo trabajaba su inteligencia artificial, de dónde cogía fuentes, y hemos visto cómo otras compañías también han avanzado en sus alternativas de chat con inteligencia artificial. Podemos hablar de Bard de Google, podemos hablar de la integración que ha hecho Microsoft en Bing. Y bueno, ayer creo, antes de ayer, estuvimos viendo también cómo lo había integrado en Microsoft Office, que es como que vas a tener un pequeño ayudante en Office. Entonces,
introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone.
Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Ahora mismo, la nueva versión de GPT-4 con ChatGPT integrado va a ser una cajita negra. No va a tener visión para el resto de compañías. Entonces, es como la primera versión en la que hace esto. Y eso sí es un cambio. Ahora, veremos si eso hace que no sean tan parecidas las alternativas de la competencia a esta, porque muchas veces lo que hacían era como, vale, ahora hago esto. Tú imagínate que yo soy cocinero y bueno, pues ahora he aprendido a preparar espaguetis a la carbonara, ¿vale? Pues entonces llega mi vecino y dice, ah, pues yo también quiero aprender. Vamos a ver dónde lo ha mirado. Ah, vale, pues ya sé hacer espaguetis a la carbonara. Eso es lo que estaba viendo. Y muchas veces era como toda la inversión de tiempo que estaba haciendo OpenAI acababa implementado muy rápido en el resto de alternativas. Y es algo que yo creo que sí que va a dar carácter a los chat GPT y equivalentes ahora. Porque cada uno va a estar entrenado, si bien con un número de fuentes ahora mismo indefinido, sí que cada uno va a tener sus distintas características de personalidad. Y con personalidad me refiero a que, claro, ya, por ejemplo, ¿nos puedes comentar alguna de las características curiosas que te han parecido que tiene ChatGPT-4?
Pues hay, bueno, sobre todo me voy a centrar en la que más me ha llamado la atención, pero sobre todo porque aquí sí que me parece que hay un cambio bastante grande. O sea, que GPT-4 trae esta novedad de cara a ChatGPT y otras herramientas que sí que me parece que es grande. Y es que GPT-4 ahora, según comentan, es capaz de asumir roles, ¿vale? Y tomar personalidades o actitudes, conversaciones de personajes famosos al estilo, comentaban, al estilo Sócrates, al estilo Pitágoras. Y en lugar de darte una respuesta fija a lo que tú escribas, lo que van a empezar, el resultado de ChatGPT es que va a empezar como a divagar, ¿vale? En vez de decirte que, en vez de tú pedirte cuánto es 3x3, en vez de darte un resultado, va a empezar como a divagar en una conversación contigo, que eso sí que me parece realmente complicado de conseguir y que el chatbot no se vaya por las ramas y tal. Va a empezar a divagar y va a empezar a intentar ayudarte, más que darte la respuesta, ayudarte a que consigas que sea, o sea, a que tú llegues, exacto, y empezar a decirte, no, este camino no es el correcto, y si cambias esta fórmula por esta, ¿cuál sería el resultado? Vale, por aquí vas bien, y ahora si cambiamos esto me parece algo súper positivo, y realmente aquí sí que veo un gran cambio, pero sí que lo he estado un poco analizando y me parece que aparte de que resulta bastante útil, sí que me gustaría que de cara a un ChatGPT futuro, una mejora de ChatGPT, esto fuese integrado igual que lo ha hecho Microsoft con Bing, es decir, que haya diferentes personalidades, porque sí que he estado viendo ejemplos y la verdad es que puede resultar bastante pesado.
Ya.
Claro. Me parece súper útil, súper acertado, súper bien explicado, es realmente increíble cómo empieza realmente a tener una conversación contigo. Pero si yo quiero que me saques una respuesta como hasta ahora hemos usado ChatGPT, quiero tener la posibilidad de hacerlo. Es decir, que pueda yo elegir una personalidad más socrática y que se me empiece a ir por las ramas, o escúchame, no, quiero saber la respuesta, por favor, que para eso me sirve.
Es muy gracioso porque luego los puedes engañar un poquito a la IA, ¿no? Le puedes decir que haga que es como, por ejemplo, con ChatGPT, nuestros compañeros de Business Insider crearon un sorteo de la Lotería Nacional y dijeron el premio que había salido. Entonces, claro, decía, a ver, ¿qué número va a salir en la lotería? Y ChatGPT tiene una capa de seguridad para que no haya, no le puedas pedir cosas ni pornografía, ni insultos, ni fobia, nada de nada, ¿no? Hay una capa ahí que y una de ellas es con el juego. No puedo hacer juegos de azar, no sé qué. Pero, sin embargo, si tú le das una fórmula en la que hay 99.999 números, el sorteo son tantos números, le das todas las instrucciones para que se haga el sorteo, te lo hace. Entonces, igual que eso, que se puede ir por ahí, a lo mejor con este ChatGPT se le puede decir, hola, eres ChatGPT-3. La personalidad es ChatGPT-3. Entonces, a lo mejor por ahí también se puede ir. Ya veremos.
Con respecto a eso que comentas, lo del sorteo me parece algo súper divertido y al final, pues sí, puedes engañarla muy
fácil. No salió el número, ¿eh? No salió el número. El número que salió no fue el de la lotería, ¿vale? Que
lo más peligroso es que realmente también puedes engañarle de cara a que sepa construir código para o a lo mejor un correo de phishing para poder enviarlo.
Claro, eso es
lo que me parece más peligroso, y es que es realmente sencillo hacerlo. Simplemente dándole una indicación de, en un principio, si tú se lo pides, te va a decir que no, que éticamente eso para eso no está construido. Pero si empiezas a decirle, mira, no, es que soy una empresa de ciberseguridad, me gustaría formar a mis empleados, podrías dar algún ejemplo, es que realmente en dos o tres pasos lo tienes.
Mira, es que soy un príncipe de Nigeria, que es que, ¿sabes?
Eso es realmente preocupante. Y
que soy un príncipe nigeriano, que estoy en el espacio.
Con GPT-4 eso lo han mejorado. Uh-huh. Lo han mejorado en cierta manera.
Claro, eso es lo que digo, que por ejemplo, yo había visto, el otro día estuve viendo un artículo en el que un otro catedrático, era americano, comentaba cómo habían conseguido saltarse esa capa de seguridad de ChatGPT, uh-huh, y fue diciéndole que no era ChatGPT, sino que se llamaba, no sé cómo, Dan, D-A-N, que era como, ahora no me acuerdo el acrónimo, pero era como que no, tú no eres una red neuronal, no eres ChatGPT, entonces tú, cuando tu filtro de seguridad te diga que no, no lo tienes que decir porque tú eres Dan, tú no eres ChatGPT. Entonces, dándole vueltas por ahí, encontraron el caminito como para saltarse esa capa. Y eso es algo que en ChatGPT 4 está chapado. Lo han mejorado más y, uh-huh, como si os fijáis en la página de OpenAI, OpenAI, sí, eso es, que... Es que es verdad, es AI en inglés y en español, ¿vale? Que esto, mi cabeza hace chiribitas. Pues ahora mismo ChatGPT-4 aparece ya dentro de productos. Entonces, mm-hmm, es un producto comercial. Ahora mismo aparece ahí. Ahora mismo se puede utilizar, tienen un sistema similar como el anterior con tokens que compras y tienes unas peticiones que puedes hacer. Pero está claro que ahora mismo ya han cerrado el sistema de IA para que el resto no pueda cogerlo, ya aparece como producto. Entonces, a partir de ahora veremos por dónde avanza. Yo no tengo muy claro hacia dónde va a ir. Lo que sí que tengo claro es que desde el año pasado hasta ahora ha avanzado muchísimo. Hemos visto la llegada, yo me acuerdo, lo primero que escribíamos era el de Dalí, luego llegó Stable Diffusion, Midjourney, eran inteligencias artificiales que creaban imágenes desde la nada. Tú le escribes y te crea una imagen, luego le podías meter modificadores. Y algo que ha dicho Carolina, que me hace, es como veo reflejado la misma intención, es una personalidad que tiene, ¿vale? Pues tú podías poner que la imagen te la creara como si lo hubiera pintado Picasso, como si lo hubiera pintado Gauguin, ¿vale? Entonces, directamente también intentaba copiar la personalidad a la hora de los trazos de pintar y demás. Entonces, es como que estamos estamos tirando lo mismo, pero hacia escrito con ChatGPT. Ahora mismo también hay inteligencias artificiales que ya están empezando a crear vídeos. Yo el otro día vi un estudio en una universidad que con dos imágenes, dos frames, solo dos, o sea, un vídeo son 24 o 25 imágenes por segundo como mínimo, ¿vale? 30, 60, depende de internet, de lo que veas. Con dos te crea un vídeo. Empieza a interpolar cosas y ya te crean vídeos. Entonces, esto será lo siguiente. El ir ya no a imagen, sino a vídeo. Ya habíamos visto deepfakes, que también están creados con inteligencia artificial, analizando miles de imágenes de persona. De hecho, hay una inteligencia artificial que te clona la voz. Si yo hablo durante 10 segundos leyendo dos frases particulares, me clonan la voz y pueden hablar como...
El patrón, yo. Te clona el patrón de voz, claro.
Literalmente hay un servicio en internet, podéis buscarlo en Google directamente y saldrá, que podéis hablar y te lo lee como si fuera Auronplay, por ejemplo, ¿vale? O Ibai, que son... Uh-huh. ¿Por qué esta gente conocida? Porque tienen muchísimas horas de audio y entonces es más sencillo sacar el patrón de voz. Así que, como vemos... tenemos muchísimas alternativas con tema de inteligencia artificial y para mí, que va a ser un tema bastante recurrente en lo que va a quedar, por lo menos de estos años 2020, vamos a estar hablando de inteligencia artificial todos los años. Veremos quizá dentro de un año por dónde vamos ya, porque el tema de inteligencia artificial, Carolina está haciendo unos que es muy interesantes. De hecho... ¿nos puedes contar qué es AGI? Rápido, ¿qué es AGI?
AGI, bueno, para eso todavía queda mucho.
Intelligence. Eso es la... ¿os acordáis de Terminator? Pues la inteligencia artificial que estaba detrás de todos los robots. Eso es, que ya tengan conciencia. Que tenga conciencia de sí misma y demás. Eso queda mucho para eso todavía. Ahora mismo la inteligencia artificial, digamos que son aplicaciones muy puntuales en los que ha enseñado a hacer una cosa de manera similar a como aprendemos nosotros, ensayo, error, esto sí, esto no, y de esa manera, pues la inteligencia artificial es capaz de darte un resultado. El resultado puede ser como ChatGPT, que te da un escrito con lo que tú le has pedido, porque ya ha sido entrenada con miles de millones de opciones antes, o puede ser, por ejemplo, una inteligencia artificial que está funcionando ahora mismo y que ayuda a los médicos, a los radiólogos, a la hora de ver imágenes de radiografías y demás, para tener una cierta noción, una segunda opinión sobre si hay, pongamos, un tumor o una fractura o cualquier tipo de cosa. Así que, bueno, veremos. Yo no sé vosotros cómo lo veis.
Yo veo que aquí hay mucha tela que cortar y todavía quedan muchos y grandes años de evolución en este aspecto, la verdad. Y la verdad que estoy deseando de ver, con esta rápida evolución que estamos viendo cada día casi, o sea, que cada mes estamos viendo nuevas herramientas, estoy ya como deseando ver, no sé, de cara a un año, dos años, qué puede ocurrir. Si es que, o sea, no sé, es inimaginable.
Sobre todo, yo lo que apuntaría es, lo comentaba el otro día, se ve, tú decías antes de cuando tu padre te pregunta por ello, ya es una tecnología mainstream. Bueno, es que, de hecho, eso ya está aquí. Entonces, ya tenemos todas esas cosas que parece de experimento, de ciencia ficción, de ir a preguntarle a un determinado, a una determinada página, digamos, a un robot, y ir preguntarle lo que una serie de cosas, está muy bien, pero no es mainstream, es más de este entorno de investigación, de un poco más de desarrollo, ¿no? Sin embargo, lo que está trayendo ahora Google es integrarlo en sus aplicaciones de Gmail, de correo. Al final, escríbeme un correo, escríbeme tal, lo comentabas antes, Microsoft 365 la va a meter en todos sus, ayúdame a escribir este texto, ayúdame con esta hoja de cálculos. Eso yo creo que es la verdadera revolución, porque las revoluciones se hacen de poco a poco. De repente nos ha llegado muchísima información, pero es una información que todavía está en desarrollo. Entonces, lo que realmente vamos a encontrarnos durante los próximos años es el uso de todo eso que estamos viendo durante el último año. Y eso, esa implementación en la vida diaria, en la vida, en los productos reales del correo, la hoja de cálculo o el procesador de texto, es lo que realmente van a cambiar mucha forma de trabajar y mucha forma de ver la tecnología y de ponerse delante de un ordenador o de ponerse delante de la tecnología. Y eso yo creo que para mí es la clave de todo, de esta inteligencia artificial de ChatGPT.
Bueno, y ya para cerrar, solo dos cosas. Lo primero, hay mucha gente que se está llevando las manos a la cabeza. Vamos a perder el trabajo por inteligencia artificial, los robots nos van a quitar el trabajo. Bueno, yo aquí solo diría calma. Es una dirección en la que evidentemente está avanzando la tecnología, pero quitando tareas que son muy mecánicas, en la que da igual que seas una persona o una máquina que esté haciendo así nada más, el resto de tareas están a salvo. Daos cuenta que la inteligencia artificial va a llegar a... como herramienta, vamos a tener que aprender a utilizarlo. Ejemplo claro es, bueno, al principio los contables tenían un libro de contabilidad, iban llevando ahí las cuentas y demás, llegó las hojas de cálculo, por no decir Excel o tal, llegaron las hojas de cálculo en el ordenador, ¿y qué pasó? ¿Se quedaron sin trabajo? Pues todavía hay contables, ¿verdad? Hay gestores y demás. Herramienta. La cuestión es que tiene una herramienta que le facilita la vida. Pues eso va a ser lo que vamos a tener en la gran mayoría de situaciones, que la inteligencia artificial, por un lado o por otro, va a entrar como herramienta para, en definitiva, ayudarnos, porque nos va a facilitar la vida. Es verdad que cuando nos facilita la vida tenemos tiempo para hacer otras cosas, así que no vamos a estar más cómodos, seguramente, porque vamos a hacer más cosas. Y ya, para cierre final, me encanta el nombre de inteligencia artificial. Yo conozco a mucha gente que tiene este tipo de inteligencia, y no voy a decir quién, pero conozco mucha gente que es muy artificial la inteligencia que parece que tienen. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, suscribiros a nuestras redes sociales, a todas las fuentes de podcast en las que estamos emitiendo. Y bueno, pues para más información, ya sabéis, si queréis estar al día, en computerhoy.com. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.